Viernes de Insomnio está recomendado para mayores de 18 años. El contenido de la siguiente historia puede ser perturbador. Se recomienda discreción.
Buenas noches y bienvenidos a Viernes de Insomnio. La historia de hoy es un poco bizarra, ya que toca temas como el canibalismo, teorías conspirativas, extraterrestres y un cuerpo que nunca fue recuperado. En fin, un caso con muchos temas que tocar. Así que sin más preámbulos, acompáñenme a escuchar el extraño caso de Kirli Chiu Hosenkopf. En la mañana del 10 de septiembre de 1999, los empleados de The Bank of America de Albuquerque estaban preocupados debido a que su compañera, Kirli Chiu Hosenkopf, no se presentó a trabajar. Kirli estaba lidiando con muchas cosas en su vida personal. Muchos de sus compañeros de trabajo sabían de su situación. Esa dulce y encantadora mujer había estado en una relación abusiva con su ahora ex esposo. Kirli nació en Malasia y en el año de 1992, a sus 29 años, viajó a Estados Unidos de vacaciones. Durante una visita al acuario de San Diego, ella llamó la atención de otro turista, Dyson Hosenkopf. Él se presentó como un doctor especializado en investigación genética. Entre más tiempo pasaban juntos, más difícil se hacía ignorar esa química que ambos sentían. Incluso después de que Kirli regresara a Malasia, Dyson la siguió cortejando y comenzaron, con el tiempo, una relación a distancia. Después de un tiempo, Dyson invitó a Kirli a vivir con él en Nuevo México. Ella, por supuesto, dijo que sí enseguida. Y fue así como comenzó a vivir su cuento de hadas. Pero después de 4 años, el matrimonio se había convertido en una pesadilla, ya que comenzó a ver muchas red flags, de las cuales, por supuesto, les estaré hablando más adelante. Un día, cuando su esposo regresó de viaje, este llegó a casa con un bebé de 1 mes de nacido. ¿Y cuál fue la historia que le dijo a su esposa para aparecer con un bebé? Se preguntarán. Bueno, resulta que la historia que él dio es de que este niño había quedado huérfano en México y debido a que sus padres eran conocidos de él, pues no tuvo otra opción más que ayudarlo. Aunque Kirli no creía la historia, aceptó al bebé, ya que desde hace muchos años había tratado de quedar embarazada, pero desafortunadamente nunca lo logró. Al pasar el tiempo, Dyson se volvió violento, así que ella se fue de la casa, puso una orden de alejamiento y tramitó el divorcio. Por eso, cuando ella no se presentó a trabajar, sus compañeros de trabajo no dudaron en llamar a la policía. Pero como es costumbre y hemos visto en muchos otros casos, debido a que ella llevaba únicamente un par de horas desaparecida, la policía no le dio tanta importancia a la denuncia. Así que uno de sus compañeros decidió ir al apartamento de Kirli para ver qué pasaba. El carro de ella se encontraba en el parqueo, pero por más que tocaba la puerta, nadie le abría. Así que fue con el superintendente, ya que él tenía las llaves. Al entrar al apartamento, ellos se dieron cuenta que todo estaba impecable. Nada estaba fuera de lugar, pero Kirli no se encontraba por ningún lado. La única cosa extraña que vieron es de que algunas partes de la alfombra de la sala se encontraban húmedas. Era como si alguien hubiese mojado la alfombra y luego trataron de limpiarla con un limpiador de vapor. Después de indicarle esto a los policías, ellos finalmente se convencieron de ir a investigar el lugar. A Al hablar con el superintendente, este les dijo que Girly se había mudado recientemente para huir de su exesposo, ya que era víctima de violencia doméstica. La policía preguntó por el nombre y dirección de su exesposo. Cuando llegaron a la casa de Dyson, encontraron su puerta abierta, pero nadie estaba dentro. El lugar estaba completamente vacío. Al hablar con su vecino, se enteraron de que un camión de mudanza había llegado un par de noches antes, y Dyson le comentó que se iba a mudar cerca de México, ya que le habían diagnosticado cáncer e iba a recibir su tratamiento. Es aquí donde los policías comienzan a darse cuenta de que Girly había hecho varias denuncias de violencia doméstica contra Dyson. De hecho, encontraron que dentro de 2 semanas él iba a tener un juicio por haber violado la orden de restricción, lo que preocupaba a los policías aún más, por lo que regresan al apartamento de Girly y esta vez se dan cuenta de la alfombra que tiene las manchas. Rápidamente identifican que esto es sangre. También notaron un ligero olor a cloro, así que llamaron a los investigadores para que hicieran pruebas de luminol, lo cual confirmó que efectivamente las manchas eran de sangre. Justo en ese momento, en una carretera a 90 minutos de Albuquerque, una persona que se encontraba conduciendo a la orilla de la carretera nota algo en el terraplén. El terraplén, para los que no saben, es un montón de tierra que se usa para rellenar un agujero. Entonces, él ve algo en este montículo de tierra y él pensó que se trataba de una manta. Así que para evitar que esta saliera volando y causara un accidente, se orilla a un lado de la carretera y decide llevársela para tirarla. Cuando se acercó más, pudo notar que no era una manta, sino más bien una lona, y que esta tenía sangre por todas partes. Al principio, no se preocupó, ya que justo esa área es muy conocida por ser muy activa la caza. Pero cuando se inclinó para poder inspeccionarla mejor, vio que había pedazos de cinta adhesiva con grandes mechones de cabello y ropa de lo que él creía era de una niña, debido al tamaño de estas, que estaban completamente llenas de sangre. Por supuesto, dio aviso a las autoridades y al llegar determinaron que no eran ropas de niña, sino más bien de una persona petit, más específicos, de una mujer como Girly Chu. En este momento, Dyson era el principal sospechoso y era indispensable el encontrarlo. La policía siguió buscando y tratando de contactar a Dyson, pero parecía que se había desvanecido en el aire. Fue ahí cuando la policía de Albuquerque recibió 3 llamadas de suma interés. La primera fue del abogado que llevaba el divorcio de Girly y Dyson. Él reportó que Dyson lo contactó para gritarle y amenazarlo por teléfono. La segunda llamada fue de una persona que solía ser la vecina de Dyson, quien dijo que la noche antes de que Girly desapareciera, vio a Dyson salir de su carro vestido en un traje de camuflaje y que su cara estaba totalmente pintada de negro. A ella este comportamiento le pareció raro, pero a ella siempre le había parecido una persona un tanto extraña, pero nunca le puso tanta atención, así que la llamó para amenazarla también. Y la tercera llamada es aún más interesante. El nombre de la mujer que llamó era Vonda. Ella trabajaba como directora en un orfanato y estaba llevando el proceso de adopción de nada más ni nada menos que el hijo adoptivo de Dyson y Girly, Dimitri. Él tenía ya 3 años en este tiempo y Vonda explicó que Dyson quería dar el niño en adopción ya que él estaba muriendo debido al cáncer y que solo le quedaba 1 mes de vida. Pero en un proceso de adopción tienen que hacerse varias investigaciones y, por supuesto, exámenes médicos. Los resultados de estos exámenes no solo revelaron que él no tenía cáncer, sino también que el pequeño era su hijo biológico. Cuando ella le preguntó quién era la madre, él solamente respondió que no tenía madre, ya que él había nacido por medio de huevos fecundados en un laboratorio. Con esto yo creo que ustedes ya se pueden comenzar a hacer una idea de qué tipo de persona era Dyson. Por supuesto, Vonda estaba en shock por todo esto, así que una noche en la que fue a cenar con su esposo, le contó toda la historia. Y por alguna extraña coincidencia que no tiene explicación alguna, Dyson estaba en ese mismo restaurante, en una mesa cerca de Vonda y su esposo. Y por supuesto, escuchó toda la conversación. Sintiéndose furioso y traicionado, la llamó para amenazarla de muerte. Gracias a estas tres llamadas, la policía arrastró el número y pudieron localizarlo en Charleston, en California del Sur. Al encontrarlo, se enteraron de que él estaba viviendo con una nueva mujer. Es más, era su nueva prometida. Pero ella no era la única, ya que descubrieron que estaba comprometido con otras tres mujeres. Y ni una de ellas sabía que él tenía una esposa desaparecida en la costa oeste. Pero la cosa no termina aquí, ya que la policía también descubrió que era un gran estafador. Era conocido por vender supuestos tratamientos para el cáncer e inyecciones que supuestamente te salvaban la vida. E hizo miles de dólares gracias a su estafa. Por cierto, el nombre de Dyson era falso también. Su verdadero nombre es Armando Chávez. ¿Estas fueron las red flags que Girly había visto? Y pues a ella le parecía muy extraño todos sus viajes y pronto se dio cuenta de que muchos de sus supuestos pacientes eran en realidad sus víctimas, ya que solo les robaba su dinero. Al enterarse de esto, Girly tenía planeado denunciarlo con el FBI, cosa que pues nunca pudo hacer. En su nueva casa, los policías encontraron muchos objetos de interés, como un arma, muchas prescripciones médicas, agujas, dos tubos de sangre, la agenda de Girly y su ID de Malasia, y por último, un limpiador de vapor para alfombras. Por supuesto, Armando, a.k.a. Dyson, no hizo esto solo, así que hablaremos un poco de sus cómplices. Antes de que las autoridades encontraran a Dyson, ellos se pusieron en contacto con una mujer llamada Linda Henning, una exitosa diseñadora de modas con ideas un tanto interesantes, ya que uno de sus pasatiempos era ir en casa de ovnis. Linda dijo que ella apenas conocía a Dyson y que nunca había escuchado de Girly. Esto incluso lo llegó a decir en la corte, pero eventualmente todo esto fue contradicho, ya que habían videos de cámaras de seguridad en donde mostraban a Linda ir al banco en donde Girly trabajaba. Y no solo eso, Girly había sido la cajera que atendía a Linda en varias ocasiones. Mientras más le hacían preguntas a Linda acerca de la desaparición de Girly, las cosas se iban desarrollando rápidamente y comenzó a hablar de teorías conspirativas acerca del gobierno. De hecho, fue así como conoció a Dyson, ya que ambos asistieron a un seminario que se centraba alrededor de cómo el gobierno en realidad estaba compuesto por reptiles alienígenas cambiadores de forma y que ellos se hacían pasar por los líderes mundiales y que bebían sangre para poder sobrevivir. El respeto que tenían por David Icke, quien era el teórico impartiendo el seminario, fue lo que realmente los unió. Y pronto su relación floreció. Un dato más acerca de esta teoría conspirativa, según su doctrina, la mejor sangre para beber es aquella que contiene una hormona especial, la cual se obtiene únicamente de la sangre de una mujer que ha sido torturada y asesinada. Así que tengan esto en cuenta. Linda, muy emocionada, les dijo a sus amigos que ella y Dyson se iban a casar. Pero sus amigos estaban muy preocupados por ella. Muchos de ellos dijeron que su personalidad había cambiado completamente y era casi como si ella estuviera en un tipo de culto. Pero sin importar su relación, continuó. Y se volvieron miembros regulares de un grupo de fanáticos de ovnis que eventualmente sacaron a Dyson por considerarlo demasiado raro. Aparentemente, le dijo a las personas que él era doctor y un genetista, con títulos en Cornell y Latodai, que es como la Universidad de Harvard en Japón, También les dijo que era un alien inmortal de 4.000 años. Como les digo, todo un personaje. La tercera persona en este grupo de curiosos personajes es Bill Miller. Aparentemente, él también era un miembro de este grupo de ovnis y era conocido por alardear de que él sabía más de lo que podía decir de la desaparición de Girly. De hecho, Bill de la nada dejó todo para ir de casa por 2 días justo cuando Girly desapareció. Cuando fue interrogado por la policía, él admitió que él conocía a Linda y a Dyson y dijo que lo habían contratado para asesinar a Girly, pero que luego cambió de idea y ya no hizo nada. Pero los investigadores fueron a su casa y encontraron un montón de artículos de periódicos que hablaban de la desaparición de Girly. También encontraron un cuaderno con algunas notas acerca de canibalismo y de beber sangre humana. La policía luego se enteró de que Bill tenía una cabaña donde se alojaba siempre que iba a cazar, cerca de donde se encontró la lona con sangre. También abrió una caja fuerte en un banco utilizando dirección de otra persona, justo el día en que Girly desapareció. Dentro de la caja habían $10,000 en billetes y $12,000 en monedas. Demasiada coincidencia, digo yo. Habían montones de pruebas circunstanciales en este caso, pero es muy difícil de enjuiciar a alguien sin un cuerpo. Por suerte, las pruebas de laboratorio habían llegado y fueron claves en este caso. Se confirmó que la sangre en la lona era de Girly, al igual que las manchas más grandes en la alfombra de su apartamento, pero las manchas pequeñas resultaron ser la sangre de Linda. En la alfombra también encontraron glitter, que aquí en Guatemala le decimos escarcha, arena para artesanía y mucha caspa que provenían de algún pelaje de animal. Girly no tenía mascotas, pero Linda tenía 6 gatos. La limpiadora de vapor que encontraron en la casa de Dyson en Carolina del Sur fue también examinada. Y sorpresa, aquí encontraron escarcha y el mismo pelaje de la alfombra de Girly. El 17 de noviembre de 1999, Linda y Dyson fueron acusados de muchos cargos, incluyendo asesinato y secuestro. Sorpresivamente, ninguno de estos cargos fueron en contra de Bill. A él únicamente se le acusó de conspiración. El caso de la fiscalía era fuerte, gracias a las pruebas de ADN y el estado de cuenta de la tarjeta de Linda, ya que demostraban que ella había comprado una lona en Home Depot el día antes de la desaparición de Girly, al igual que una espada ninja. La espada fue examinada y adivinen, encontraron sangre humana en ella, pero el resultado fue indeterminable. De hecho, la defensa puso a Dyson como testigo. En lo personal, creo que fue una muy mala decisión debido a las cosas horribles y perturbadoras que dijo. She knew she was going to be hunted like the dog she was. And yes, she knew, like a scared rabbit in an open field, she knew. En el estrado, Dyson dijo que quería a Girly muerta, ya que ella quería la custodia completa de Dimitri. Pero sinceramente, dudo que alguien le haya creído. También dijo que contrató a Bill para asesinarla y que él estaba encargado de la limpieza. También dijo que Linda no estaba involucrada. La razón por la cual su sangre estaba en la alfombra fue porque él cargaba un tubo con sangre para confundir a la policía, pero esta se quebró en su bolsillo, por lo que él usó un tubo que contenía la sangre de Linda. Bill no fue juzgado hasta el 2003 y le dieron una sentencia muy baja. A Linda le dieron 73 años y Dyson se salvó de la pena de muerte a decir que diría dónde se encontraba el cuerpo de Girly, pero hasta el día de hoy él no ha dicho nada y sinceramente dudo que lo haga. Dimitri, el hijo de Dyson, fue adoptado y vive bajo el anonimato y con un nuevo nombre. Por supuesto, no tiene ninguna conexión con su padre biológico. Muchas gracias por acompañarme en la historia de hoy. Como les comenté al principio, una historia con muchas cosas ahí pues un poco extrañas. Pero la verdad es que espero que lo hayan disfrutado. Nos escuchamos el próximo viernes, así que espero que pasen un muy feliz fin de semana y tengan cuidado siempre de las personas que se encuentran afuera. Así que cuídense y nos escuchamos el próximo viernes.